Este es un buen momento para mirar a Irak. Irak es uno de los sitios del mundo donde los cristianos están sufriendo más. Hay que recordar que hace unos días la administración estadounidense declaraba un genocidio en Irak y en Siria, genocidio que afecta a los cristianos. Monseñor Alberto Ortega es un español, un madrileño, y es el nuncio del Vaticano en Irak. Monseñor Alberto Ortega, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy bien, buenos días a vosotros.
¿Cómo se están celebrando estas fiestas, estos días de Semana Santa? Claro, hay cristianos caldeos, hay cristianos orientales, supongo que las fechas no coincidirán. ¿Cómo se está celebrando ahí en Irak por la minoría cristiana estas celebraciones?
Sí, se está celebrando con, pues yo diría que con mucha fe. Y también pues con bastante sufrimiento. Para muchos de los cristianos en Irak, sobre todo en el norte, es la segunda Semana Santa que viven lejos de sus casas. Estaba hace poco visitando la región del Kurdistán y era conmovedor visitar los campos de desplazados y ver cómo viven su fe. En condiciones mejores que antes, pero todavía muy precarias. Me sorprendía que el centro del campo era una sala que hacía también de capilla, ¿no? Antes era una tienda, en uno de los campos la llamaban la tienda de la esperanza, ¿no? Y es lo que ellos les da esperanza. Entonces, en este sentido, pues están celebrando con sufrimiento, pero también con mucha esperanza. Cuando he estado allí, he participado en un momento de un vía crucis y era muy bonito ver, pues, muchísima gente que han pedido todo por mantener su fe, con gran devoción siguiendo la cruz, ¿no? Cantando, rezando, siguiendo la cruz y unidos a la cruz del Señor, pues esperamos que, como en la Semana Santa, que este camino de la cruz sea para tener parte también en la victoria del Señor en su resurrección.
Monseñor Ortega, en 2004, agosto de 2004, el Daesh obligó a los cristianos de Mosul a marcharse de su ciudad.
2014.
2014, perdón, perdón. 2014, también en la llanura de Nínive, que era una zona tradicionalmente cristiana. ¿Han podido volver algunos de los pueblos de la llanura de Nínive a Mosul? No han vuelto, ¿no?
No, todavía no. Todavía no, porque alguna zona de Mosul todavía está ocupado por el
Sí.
Estado Islámico, y aunque algunas partes de la llanura de Nínive están, entre comillas, liberadas, todavía tienen mucho miedo. Todavía tienen mucho miedo y todavía hay mucho que reconstruir, ¿no? Entonces, todavía son muy poquitos, todavía no han podido volver. Muchos de ellos desearían volver, pero necesitan tener las condiciones adecuadas para volver y, por desgracia, pues también hay alguno que ha optado por irse más lejos, ¿no? Es un poco triste, pues, la disminución del número de cristianos en el país, porque es una pérdida no solo para la iglesia, sino para toda la sociedad.
¿Y cuáles son los números? O sea, en los años 90 del siglo pasado, pues había una comunidad en Irak cristiana importante. Creo que se hablaba de 1,5 millones de cristianos. ¿Ahora en qué números estamos?
Es difícil saber el número. El 1,5 millones es un poco el número que se dice, yo no sé hasta qué punto,
Sí.
porque es difícil. Ahora se habla de 300.000, un poquito más. O sea que es una disminución drástica, ¿no? Y por eso digo que es bastante preocupante. Solo de la zona de Mosul y de la llanura de Nínive,
Sí.
pues unos 120.000 más o menos
¿Y
son los
ellos,
que
y
se
estos
han ido, ¿no?
dónde están en este momento? ¿La mayoría en el Kurdistán o ya han
La
salido?
mayoría en el Kurdistán, algunos han ido también a Bagdad, pero la mayoría en el Kurdistán y también pues algunos de ellos, y no son pocos, pues se han ido a otros países, ¿no? Y como decía, pues es una pérdida grande no solo para la iglesia, sino para toda la sociedad, porque llevan adelante un papel importante para toda la sociedad, es un factor de estabilidad, de desarrollo, de paz, de unidad, de reconciliación. Y luego yo les decía a ellos,
Sí.
vuestra presencia es preciosa porque es la presencia del Señor, la presencia de Jesucristo en medio de esta gente, ¿no?
¿Usted cree que en algún momento retornarán? Porque claro, el exilio es masivo, no solo al Kurdistán, sino que algunos han marchado, algunos los que pueden han venido a Europa, los que pueden se han marchado también a Estados Unidos, a Canadá. ¿Es un exilio definitivo? ¿Qué probabilidades hay de que esto se corrija, teniendo en cuenta que, bueno, supongo que la victoria sobre el Daesh y la pacificación de Irak llevará mucho tiempo?
Sí, vamos a ver lo que sucede. Hay que rezar mucho y esperar, ¿no?, que las cosas vayan mejorando. Hay de todo. Hay algunos que están deseando volver, que están muy apegados a sus raíces, y sería pues lo ideal, ¿no?, que pudieran volver, aunque va a haber que hacer una labor muy grande de reconstrucción, no solamente material, sino también de reconstrucción espiritual y social, ¿no? O sea, que hay ciertas enemistades, dificultades con los vecinos que habrá que reconstruir con mucho perdón y mucha misericordia, ¿no? Y hay otros que ya se han quedado marcados y no ven esperanza y han decidido que venirse. Yo creo que ahí es importante pues sostenerles, ayudarles, darles esperanza y sostenerles a los que quieran y puedan para que se queden pues con las condiciones adecuadas de seguridad, de un trabajo, de una casa, de poder seguir colaborando al bien de la sociedad.
¿Cómo ven desde ahí el rechazo a los refugiados que se está produciendo en Europa?
Yo creo que hay, desde aquí se ve con un poco con otra perspectiva, ¿no? Porque la gente que se va, muchos no es un capricho. Realmente escapan de situaciones dramáticas y uno desearía que encontrasen una acogida adecuada, ¿no? Desde el otro lado pues se ve más las dificultades de la integración y de recibir a tanta gente. Yo creo que en cualquier caso lo importante es poner en el centro la persona concreta, ¿no? La persona concreta, sus necesidades, y yo creo que en la mayoría de los casos es una migración forzada, en el sentido de que gente que se ha visto casi obligada a dejar todo y tienen derecho a un futuro mejor.
Don Alberto, ¿qué solución hay para Irak? Porque claro, todo parece endiablado, ¿no? O sea, por una parte el Daesh sigue teniendo mucha fuerza, los suníes parecen con la presencia de los chiitas y de la fuerza de Irán se sienten invitados a seguir el yihadismo, pero claro, sin la presencia chiita iraní es difícil que se gane en el combate contra el Daesh. Luego aquello, bueno, usted nos dirá, pero allí están todas las potencias mundiales, cada una haciendo su propia guerra. ¿Cuál puede ser a medio y a largo plazo la solución para esa situación tan endiablada?
Yo creo que la situación es siempre complicada, pero vamos, la solución en cualquier caso es el diálogo, es la reconciliación. Hay algunos intentos, yo creo que positivos, también por parte de algunas autoridades para favorecer la reconciliación. Yo creo que es el gran desafío. El gran desafío, siendo una sociedad tan rica con diversas componentes de grupos, el gran desafío es la reconciliación, es ver al otro no como un enemigo, sino como un bien para mí, ¿no? Y intentar trabajar esta reconciliación, porque si están todos juntos, sí, pueden sacar adelante el país. Esta unión y esta reconciliación también es el mejor antídoto contra el extremismo y es también la manera más eficaz de combatir y de contrastar también a los terroristas del Estado Islámico, ¿no? Para que no tengan aislarles, para que no tengan otros apoyos, ¿no? Si pierden el apoyo de parte de la población, si pierden otro tipo de apoyos, no sería tan difícil vencerles, ¿no? Yo creo que el desafío y el camino es la integración y luego pues trabajar para el desarrollo, para la inclusión de todos, para un desarrollo justo para todos, ¿no? Hay muchos desafíos y ahí pues todos pueden colaborar, empezando también por la pequeña comunidad cristiana, ¿no? Que ellos, aunque numéricamente son una minoría, pero quieren y desean ser considerados no como una minoría, sino como ciudadanos, como todos, para construir juntos pues un gran país.
Una última cuestión. ¿Qué testimonio o qué aportación hacen los cristianos de Irak en esta situación tan difícil para el mundo? Si sea creyente o no creyente, ¿qué de interesante hay para la vida de los hombres del siglo XXI en lo que le está sucediendo a los cristianos de Irak, además de ser una tragedia? ¿De qué más es? ¿Qué importancia, qué relevancia, qué interés puede tener para el mundo?
Yo creo que han dejado para ellos y para toda la Iglesia y para el mundo, diría, ¿no? Han dejado un gran testimonio de fe, ¿no? Han dejado un testimonio de fe de que vale la pena seguir al Señor. Mucha gente, miles de ellos, ¿no?, de un día a otro han perdido todo para mantener la fe, y lo han hecho sin pensar dos veces, ¿no? Era natural que por afirmar al Señor y por mantener su fe han dejado todo lo que tenían, y era conmovedor ver en algunos campos de estos de desplazados gente viviendo, una familia entera en una habitación, cuando antes tenían una casa estupenda y tenían su trabajo y sus cosas, y de un día para otro han perdido todo, pero están todavía contentos de mantener la fe, ¿no? Yo creo que eso es un testimonio para el mundo, y luego también el testimonio de, entre ellos en algunos casos, de unidad que están dando y de cómo se ayudan, y es un reclamo también a la generosidad y a la oración de la Iglesia Universal, ¿no? Que yo creo que es importante, ellos rezan por nosotros, que recemos por ellos, que intentemos ayudarles, y luego pues aprender de su sí al Señor, ¿no?, tan tan radical y tan exigente, para que también cada uno pueda decir sí al Señor en las circunstancias nuestras, que son más cómodas y más fáciles.
Monseñor Alberto Ortega, noticias desde Bagdad, noticias de una tragedia, de un genocidio, así lo han llamado en Estados Unidos, y también de una belleza que puede interesar al mundo. Muy buenos días.
Muy bien, gracias, buenos días.